Bienvenidos a la Quejila Camino de Emaús. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. En el capítulo 5, pues ya Yeshua lleva algún tiempo compartiendo, hablando abiertamente del mensaje de restauración, de un mensaje de perdón. Y esto ha sido acompañado por milagros, por sanidades, por expulsión de demonios. Pero principalmente creo que por el llamado que le ha hecho a ciertas personas el Mesías. Personas que, como vimos, no nada más estaban ocupadas en un empleo, en un trabajo, sino que además venían de diferentes contextos sociales, culturales, económicos. Y hay una pieza clave de lo que estudiamos la semana pasada en el capítulo 5 al inicio, que fue este milagro que hace Yeshua a través de la pesca, como le dicen, la pesca milagrosa. Y es que es en ese momento cuando Yeshua llama a los discípulos. Y en el Evangelio de Mateo viene esta narración. Dice que estaban los hijos de Zebedeo y que estaban remendando las redes, y que entonces Yeshua les dijo: ven y sígueme. Y ya lo siguieron, y ya lo dejaron todo y le siguieron. Pero cuando ya lo vemos a la luz de este pasaje, particularmente de Lucas, nos damos cuenta el valor que tiene de seguir a Yeshua, el costo que tiene seguir al Mesías. Porque es muy fácil seguirle cuando a lo mejor no tenemos nada que hacer, o cuando no tenemos mucho que arriesgar. Pero en este caso, estos hombres hicieron la pesca de su vida. Casi, casi es como si se hubieran sacado la lotería. Y es en ese momento cuando estuvieron dispuestos a decir: dejamos todo esto y te vamos a seguir a ti. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan tremenda! Porque ahí nos habla de que sí hay un costo de oportunidad por seguir al Mesías, pero el costo es más alto cuando estamos dispuestos a no obedecerlo, cuando estamos dispuestos a no seguirlo. Y dice en el versículo 12 del capítulo 5, dice así: sucedió que estando él, dice, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Esta es una situación muy poco común en la sociedad de aquellos días. Primeramente, porque las personas que padecían lepra eran personas que, lógicamente, por su condición, eran rechazados socialmente. No se podían acercar porque se consideraba contagiosa esta enfermedad. Y la lepra no es lo que el día de hoy se conoce como lepra, ¿sí? Es prácticamente una enfermedad que, de acuerdo a los rabinos, prácticamente ha desaparecido. Era una enfermedad cutánea que se manifestaba con llagas, con supuraciones en la piel, e incluso se considera en algunos casos que se podían caer hasta los miembros del cuerpo, como los dedos, las orejas, la nariz. Era algo tremendo. Pero la Torá habla de esta situación y dice que las personas que padecieran lepra tenían que ser aislados del campamento, tenían que ser sacados del campamento. ¿Y por qué es que se le daba esta enfermedad a una persona? Siempre hay una lección espiritual, obviamente, detrás de cada mandamiento. Y en este caso particular, se dice que la lepra venía justamente por labrar la shonara. ¿Qué es la shonara? Literalmente es la lengua mala, la murmuración, el chisme, la maledicencia, el hablar mal de otros. Y se considera que era un castigo divino, que era algo que venía de parte del Eterno. Ajá. ¿Por qué? Por una persona que no era capaz de convivir y de amar a los hermanos. Entonces, ¿qué sucedía? Como la manzana, dicen, la manzana podrida, ¿no? Tenían que sacarla, porque si no la sacaban, ¿qué habría sucedido a las demás manzanas? Echa a perder a las demás, pudre a las demás. Lamentablemente así es. Y entonces, este decreto, digámoslo así, divino, que venía sobre este tipo de personas, era justamente por eso. Porque no podían controlar su lengua. Y más allá de la lengua, las intenciones de la lengua. Entonces, Este hombre ya había sido rechazado socialmente, obviamente en cuanto a la salud, pues no existía una cura como tal, no había un medicamento que dijeras te tomas esto y te sanas. Así que este hombre tiene este atrevimiento porque dice que estaba lleno de lepra y se presenta delante del Mesías, ahora sí que arriesgándose a que incluso lo apedrearan. Eso le sucedía a muchos leprosos que se trataban de introducir a las ciudades o al campamento, pues podrían correr ese riesgo. Y fíjense la manera, eso sí, en la que él expresa cuando se postra delante del Mesías, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. ¿Qué implica esto? No nada más una cuestión de humildad, sino de sujetarse a la voluntad de Dios. O sea, que este hombre posiblemente reconoce y sabe que la situación que vive la merece. Sabía que lo merecía, sabía que tendría que estar así. Por eso le dice: Señor, si quieres, o sea, es tu voluntad. Tal cual como lo expresó el Mesías, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo creo que no hay palabras más sabias y más sanas a nuestra propia mente y corazón que cuando somos capaces de decirle al Mesías o a nuestro Padre Celestial: Señor, si tú quieres. Porque eso qué significa, que aunque tú no quieras, yo reconozco que merezco esto y yo reconozco que tu voluntad es perfecta. Y créanme que no cualquiera puede decir eso. ¿Por qué? Porque somos necios muchas veces. Somos necios para aceptar la voluntad divina y a veces no decimos si quieres, sino que es si yo quiero, pues ahora me sanas. Y yo digo. Y no quiere decir que no clamemos y que no le pidamos al Señor. Pero sí tenemos que reconocer en un momento dado cuál es su voluntad y cuál es el propósito tal vez detrás. Evidentemente este hombre está humillado, se está postrando delante de aquel que sabía que era el único que posiblemente lo podía sanar. Pero aún así no se tiró al suelo a los pies a llorarle y a clamarle o a adularlo o a exigirle, sino decir: Señor, de verdad que solo si tú quieres, solo si tú quieres. Qué palabras tan sabias, qué palabras tan sanas para el alma. Y Yeshua, al ver esta actitud, al ver ese corazón, ¿qué dice aquí? Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Aquí hay algo adicional. Yeshua pudo haber sanado a este hombre de mil maneras. Es más, podríamos decir que en muchos casos no siguió un patrón. Es decir, no siempre lo hizo exactamente de la misma manera. Y a veces eso nos choca como humanos porque queremos que las cosas sean siempre así, igual, porque pues así sanaba este rabino, así tiene que sanar este. Y así se hace en esta iglesia, así tiene que ser en esta. Y así lo hacía así y así. Entonces, aquí en este caso, Yeshua lo pudo haber sanado de palabra, pero dice que lo tocó. Dice que lo tocó. ¿Y eso qué podría implicar? ¿Qué implicaba que una persona sana tocara a un leproso? ¿Qué creen que le sucedía? A lo mejor no se llenaba de lepra, o sea, podía haber casos en que, bueno, lo tocaste, bueno, no necesariamente, ya automáticamente es así una cuestión, no, automática no. Pero ¿qué sucedía? Se hacía inmundo, exactamente. Corría el riesgo de hacerse inmundo. O no corría el riesgo, sino más bien implicaba que se haría inmundo para los aspectos rituales, para los aspectos del templo. Sin embargo, en Yeshua hay una condición única y particular, ¿y cuál es? Que él es lo que se conoce como Mayim Hayim, que son las aguas corrientes. Las aguas corrientes tienen la virtud, digámoslo así, de que prácticamente no se podían contaminar, sobre todo en aquellos días, ¿no? Hoy ya hay cosas industriales, pero en aquellos días el agua corriente, el agua del río, era necesaria justamente para sanar a este tipo de personas. Porque bueno, si tú echabas algo que contaminara el río, la corriente se lo iba a llevar. Y el movimiento perpetuo iba a provocar que finalmente se quedara pura el agua. ¿Cuántas cosas no caerían a los ríos de los que tomaban la gente en aquellos días? A los riachuelos, a los arroyos. Pues yo creo que, pues no me digan que no se morían animales o no iban a hacer pipí ahí los soldados, no sé cuántas gente. De todo caía a los ríos. Y sin embargo, llegaban y tomaban. ¿Por qué? Porque sabían esta condición de que el agua iba fluyendo, iba corriendo. Son aguas vivas. Yeshua es la fuente del agua viva. Yeshua es la fuente de la sanidad y Él es el único capaz, en este caso, de llegar a esa situación, a llegar a ese momento de poder sanar. Así que podemos acudir a Él sin importar cuál sea la situación que tengamos. Por eso no hay pecado que Él no pueda perdonar, sino solo aquel que nosotros no nos queramos arrepentir. Pero siempre que haya Teshuvá, la provisión ya está dada. Y entonces, en este caso, la Teshuvá ya se había dado, que es el reconocer las palabras de este hombre demuestran, estoy arrepentido. Estoy arrepentido. Y Yeshua le dice de una manera particular, dice, quiero ser limpio. Primero, pónganse a pensar lo que implicaría para una persona que había sido excluida del campamento, lo que podría implicar el contacto físico. A veces no lo pensamos mucho, pero créanme que lo es. Créanme que el contacto físico para muchas personas es importantísimo, ¿no? Hay estudios que comprueban que a personas o incluso a animalitos, cuando no son tocados, cuando no reciben el contacto, el afecto físico desde pequeñitos, crecen con otra naturaleza. Crecen siendo personas, pues, a veces más frías, o un poquito más duras, o más renuentes incluso a la confianza y al contacto después. Entonces, una persona que vivía en esta situación, en la condición de la lepra, no nada más era el aislamiento emocional, sino el aislamiento físico, créanme que también es tremendo, ¿no? Dicen que uno de los castigos más fuertes en las cárceles, en los penales, es ese, el aislamiento, de que, ¿sabes qué? Este cuate es tremendo, de lo peor. Nomás métanlo solo y ya, ahí, en un cuartito, ahí te quedaste. Es un sentimiento de abandono tremendo, tremendo. Entonces, el que Yeshua lo tocara, creo que es un extra, por llamarlo así. Es una segunda milla. Él le pudo haber dicho, bueno, pues ya te sano ahí de lejos. Ve, preséntate al sacerdote y ya estuvo. No, él dijo, quiero tocarlo. Se agachó a tocarlo. Y le dice, quiero ser limpio. ¿Por qué no le dice ser sano? Este hombre quería ser sano, pero él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál será la diferencia entre ser limpio y ser sano? Que en un momento dado, la sanidad es efectivamente el que te curen de una enfermedad, de algún padecimiento físico, ¿no? Me duele muchísimo la muela, vas al dentista, te meten ahí el taladrito, pues ya. Ya quedaste sano, ya no tienes caries, ya quedó bien. Y ya. Pero lo que representa el ser limpio implica tu mente, implica tu corazón, implica tus emociones, implica recibir perdón. Hay mucha gente que efectivamente es sana, va con un médico o incluso, ¿por qué no decirlo? Recibe sanidad de parte de Dios porque la ha pedido. Pero no significa que sea limpio. Y hay una diferencia, y hay una condición diferente en una y en la otra. Porque podemos ser enfermos en este cuerpo, pero podemos ser limpios delante de Dios. Y eso es lo que realmente importa. Podemos morir de una enfermedad, pero podemos ser limpios delante de nuestro Padre Celestial. Y lo que requiere el ser humano, más allá de sanidad, es la limpieza de sus pecados, es la purificación de sus pecados. Y este hombre por eso lo dice de esta manera, por eso lo expresa tal cual debía de ser. Si quieres, puedes limpiarme. Porque sanar, tal vez podría llegar a sanar, tal vez no. Pero el ser limpio era una condición que no iba a cambiar, sino solo por la palabra de Dios. Y hay mucha gente que aparentemente está sana, pero justamente su corazón y su condición es de enfermedad espiritual. Es de oscuridad. Y lo que necesitamos es esa limpieza. ¿Y cuántas personas incluso no se consideran o los consideramos en la sociedad que son casi casi intocables? Que son leprosos socialmente, que son rechazados por diferentes causas o situaciones. Porque tienen otra manera, pues incluso hasta de pensar, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo en el mundo con esta cuestión de la diversidad y de la equidad de género y estas cuestiones, que muchos aplauden y dicen, ¡ay, sí, bravo! ¿No? Pero por otro lado, se está convirtiendo también en una situación radical para algunos otros. Porque también muchos otros han levantado la voz diciendo, no, no los queremos, no, los rechazamos, no, no está bien, y de aquí para allá y de allá para acá, y se acabó. Entonces, el hombre ha levantado barreras y hemos etiquetado a ciertas personas diciendo, ahora esta persona ya se perdió, o con esta persona aguas, o esta persona es así, así, así. Y pues muchos grandes hombres de Dios han sido alcanzados a pesar de que en el estereotipo no encajen, ¿no? Muchos que hoy el día son pastores, pues han sido hombres y mujeres que les tocó, por ejemplo, pues ser drogadictos o ser alcohólicos o pertenecer a bandas delictivas, en fin, o sea, una gran cantidad de situaciones que vivieron y que socialmente dijeron, este hombre ya se perdió, esta mujer está totalmente en la calle de la perdición. ¿Y qué pasa? Que conocen de la salvación, conocen del Mesías, y entonces viene esta sanidad y sobre todo esta limpieza. Entonces, el Mesías está ahí. ¿Qué necesitamos muchas veces para poder recibir ese toque? El humillarnos delante de Él. El humillarnos delante de Él. El reconocer y el someternos a su voluntad perfecta. Es lo que necesitamos en muchos casos. Y fíjense lo que le dice el Mesías en el verso 14, Lucas 5, 14, dice, Él le mandó que no lo dijese a nadie. Dice, sino ve y le dijo, muéstrate al sacerdote, al Cohen, a Gadol, a los sacerdotes del templo, y ofrece por tu purificación, según mandó Moshe para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Es algo que lógicamente iba a darse a conocer, que no se podía esconder. Y este hombre, sin duda, no nada más iba a ser un testimonio para los sacerdotes, para las personas del templo, sino pues simplemente para todo el mundo que estuviera cerca de él. ¿Y por qué Yeshua le dice, sabes que no le digas a nadie? Porque él sabía que en un momento dado, hay varias razones, pero él sabía que en un momento dado podíamos ser un estorbo incluso en la redención y en el objetivo que él traía. ¿Sí? La razón de la búsqueda del Mesías no podía basarse solamente en la sanidad, en los milagros, en la multiplicación de los peces, de los panes, sino en que realmente nos acercáramos al Eterno. Y no, punto número dos, no era ese tiempo para la manifestación de ese Mesías, del Mesías hijo de David, que habría de venir a reinar y establecer el reino. Él venía primero con una misión, y esa misión la tenía que cumplir, y esa misión implicaba llegar a la cruz, y si no llegaba a la cruz, no se podía dar esta segunda parte. No podía completarse, llamémosle así, la segunda parte del programa de la misión, si no llegaba primero esto. Más adelante llegaremos a ver justamente cómo él empezó a evitar, mucho más adelante ya, hasta ciertas multitudes, porque lo querían proclamar como rey, dice, y él se apartaba, porque no era el tiempo y no era el momento. Y tenemos que reconocer a veces también nosotros esos tiempos y esos momentos. Y dice finalmente el verso 16, fíjense qué sabio la decisión que toma después de que dice que su fama se extendía más y más y más. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No perdió el enfoque de dónde venía esa fortaleza. Y eso es lo que nosotros tampoco debemos de perder. Yo no sé si el día de mañana a ti te toque un momento de éxito, de fama, no sé, de cualquier reconocimiento, y qué bueno y qué bendición que así sea para todos. Sin embargo, no perdamos el origen de la fuente, ahora sí que del éxito, del poder y de todo lo demás, que es el Mesías. Así que, ¿qué hacía él? Se enchufaba al plano celestial a través de la oración. Así como enchufamos el celular y lo cargamos y le recargamos la pila y sabemos que lo podremos usar cierto tiempo, y cuando se descarga, no pensamos, oye, hay que comprar otro celular, ¿cómo le voy a hacer? Ya se le acabó la pila, otra pila. No. Sabemos que el dispositivo tiene la capacidad de recargarse una y otra, no sé cuántas veces, pero muchísimas veces. De la misma manera, la oración en un tiempo de quietud, en un tiempo de soledad, créanme que es sumamente importante. Yo les invito a que no pierdan esos tiempos, que al contrario, más bien apartemos un tiempo todos los días, ¿no? En el judaísmo se conoce a un término referente a este como itbodedut. La itbodedut implica un tiempo de introspección, un tiempo de ponerte a cuentas con el Eterno, como quien se sentara a platicar con alguien, a abrir su corazón, a escuchar la voz del Padre y de tener un tiempo muy íntimo de comunión con Él. Entonces, Yeshua, vamos a ver repetidamente, sobre todo en este evangelio, que pasaba esos tiempos, que pasaba tiempos de oración, que pasaba tiempos solos. Incluso Él mismo lo dijo, ¿se acuerdan? Dice, tú entra a tu aposento, cierra la puerta casi casi para que ni siquiera te vea la mujer, ¿no? Para que ni siquiera la esposa después diga, ay, mi esposo es un tzadik, qué barbaridad, me encanta verlo, se la pasa horas orando, ya le platicó a todas las vecinas y a todas las amigas. Dice, tú ciérrale la puerta y tú métete a solas con el Señor. Y también, bueno, pues hasta para que luego los pequeños no nos interrumpan o tengamos realmente ese tiempo de calidad. Tiempo de calidad con Él. Y dice el verso 17, aconteció un día, no sabemos cuánto tiempo pasó, Él está en Capernaum. Capernaum fue la ciudad en la que podríamos decir que Yeshua traslada ahí como quien diría su base de operaciones. Y es en este lugar donde dice que Él estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Eterno estaba para él, estaba con él para sanar. Entonces, esto es algo que fue parte del ministerio de Yeshua, la enseñanza y las sanidades. Sin embargo, aquí ya la fama, podríamos decir que llegó tanto que hasta de Judá llegaron doctores de la ley, fariseos de Jerusalén, la gente donde se encontraban las yeshivas, las escuelas de enseñanza. Pero vamos a ver que tristemente, lejos de oírlo para aceptarlo, había en ellos una actitud más bien de crítica. Y en eso podemos caer todos. Todos podemos llegar a esa condición. ¿Cómo? ¿O por qué? Porque lógicamente no podemos pasarnos la vida orando solos y diciendo qué feliz soy con el Señor. El Señor y yo uno somos y no hay nadie más en este mundo para mí. Somos parte de una sociedad, somos parte de una comunidad, somos parte de un pueblo. Y todos ellos eran parte de una sola nación. Sin embargo, dice aquí que esta fama que llegó, dijeron, bueno, vamos a escuchar, vamos a ver, pero no con esa, con ese corazón abierto. Y les digo, ¿por qué podemos caer todos en eso? Porque todos al asistir aquí, al ir a algún lugar, al escuchar un estudio, podemos asumir condiciones o actitudes similares. La verdad, que Dios nos libre, que el Eterno nos libre de un corazón así. Que se borre todo nuestro conocimiento cada Shabbat, con tal de que cada que entremos por esta puerta, tengamos una actitud renovada y nueva. Créanme que a veces el conocimiento nos puede llegar a estorbar. Una doctrina la puedes cambiar de verdad en un instante. Eso no es una cuestión de darte tiempo, de darte cuenta. Ay, no sabía esto, pues ahora tengo que hacer esto. Ah, no sabía, no conocía estos mandamientos, ahora los voy a guardar. Pero una actitud te puede llevar toda la vida. Por eso decían los sabios, es más fácil aprenderse todo el Talmud, no sé cuántos tomos son, 17, 19, pero es muchísimo. Es más fácil aprenderse el Talmud de memoria que cambiar una actitud en la vida. Uf. Imagínense. Y tarde o temprano terminamos expresando por medio de nuestra boca, por lo que hacemos, la actitud que hay en nuestro corazón. No podemos engañar a Dios. No nos podemos engañar a nosotros. Podemos engañar a los demás, podemos sonreírnos, podemos abrazarnos, podemos ser muy amigables, pero Dios sabe la condición de tu corazón, de mi corazón. Y dice el verso 18, fíjense cómo inmediatamente es puesto a prueba, digámoslo así, esta situación. Se va a dar una situación que va a poner a prueba la condición del corazón. Dice el verso 18, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. En el otro evangelio, en Mateo, nos dice que la casa estaba atiborrada. Él estaba enseñando en una casa, estaba llenísimo, ya no había cómo entrar, se acabaron los boletos, ahora sí que ya ni en reventa, se quedaron fuera para entrar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues ahí yo digo que sacaron un poco lo mexicano, ¿no? Así el ingenio mexicano de, bueno, pues como no me puedo meter por aquí, a ver cómo veo, cómo me meto, cómo le hago. Pero no es tanto ingenio, es fe. Es fe, y en este caso dice el verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante del Yeshua. ¡Wow! Imagínate nada más la escena, para empezar, para subir un hombre paralítico al techo. Pues no sé si lo amarraron a la misma, pues me imagino que a la misma camilla lo tuvieron que amarrar y luego pues le dijeron, pues agárrate porque ahí te vamos a subir, ¿no? Ya imagínense el otro, no me vayan a soltar, no se vaya a romper porque ya estoy paralítico, pero pues por lo menos no me deformen la cara o no sé, o sea, qué terrible condición, no me puedo mover, no sé si algún día te han cargado y que realmente no puedas moverte mucho o trasladarte así. Qué cosa tan tremenda, pero qué fe de estos hombres, qué fe de estos hombres que cuando vieron la adversidad no se detuvieron delante de ella. Por eso dice un dicho y me parece muy cierto, que dice, el que quiere hacer algo busca un medio. O sea, el que realmente quiere hacer algo, busca la manera, no pone pretextos. Dice, pero el que no quiere hacer algo, busca un pretexto. Estaba lleno, hacía mucho calor, es que nos desvelamos, es que estaba cansado, había mucho tráfico, es que tal, 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 tal. O sea, hay una lista infinita de pretextos para decir por qué no cumplimos. Y todos somos expertos en el trabajo, ¿no? Es que se descompuso, se atascó la impresora, ya iba a tener el reporte impresionante, pero ¿qué cree, jefe? Se atascó la impresora, se atascó en el momento justo de darle así, se descompuso ahí, se desconchinfló y pues bueno, pues ¿qué podemos hacerle, no? Ya estaba a punto de cerrar la venta, pero quién sabe qué pasó, no sé, se cruzó ahí una vaca, pues no llegué a la cita, ¿verdad? O sea, ¿cuántas cosas no hemos escuchado, sinceramente, y cuántas cosas no hemos dicho para no cumplir? Para decir, no pude hacerlo. Y aquí estos hombres no estuvieron dispuestos a quedarse con las puertas, o más bien, pues con la casa cerrada o completamente llena. Dijeron, ¿cuál es la manera? Y créeme que muchas veces Dios nos pone en esa situación. Dios te va a poner N cantidad de veces en momentos en que las cosas van a estar así, van a ser difíciles. ¿Para qué? Para que vayamos más allá, para que pensemos, para que busquemos otras opciones, para que el milagro sea más grande. La fe tiene que ser puesta a prueba. Si todas las cosas se dieran fáciles, realmente no sería fe. Entonces, si no hay adversidad, no podemos decir muchas veces que realmente estamos haciendo o buscando hacer la voluntad de Dios. Créanme que siempre va a haber adversidad cuando queramos enfrentar algo que Dios nos está llamando a hacer. Creo que eso es parte del ADN que Dios le ha dado a Israel. De Génesis a Apocalipsis no está la Biblia sino llena de historias hacia el pueblo de Israel, llenas de adversidades desde el principio. Así que, ¿por qué habría de ser diferente con nosotros? Qué maravilla, yo sé que hay momentos en que Dios abre puertas y se dan las cosas y dices, wow, qué increíble, qué hermoso es también eso. Pero creo que son más excepciones que regla. Entonces, estos hombres, pues dice que lo bajan por el tejado, ¿no? Lo empiezan a bajar, yo creo que a través de cuerdas. En esos días las casas, pues obviamente no eran como las de hoy. Muchas ocasiones eran vigas que simplemente eran recubiertas una con otra con una especie de paja o alguna cobertura similar. Entonces eran fácilmente removibles. Pero oye, imagínate que estamos aquí estudiando y pues de repente ves que se empieza a abrir el techo o a partir o no sé. Y yo creo que todos estaban sorprendidos, pero el dueño de la casa era el que estaba más preocupado, ¿no? Así de, híjole, no le contraté el seguro. No sé si me cubra la apertura de techo por milagro, pero definitivamente fue algo que a todos sorprendió, que a todos asombró. Y dice, fíjense lo que dice el verso 20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ya no necesitaban decirle más. Los hechos hablan por sí mismos. El esfuerzo en sí implica lo que uno desea en muchos casos hacer. No hubo necesidad de pedirle nada. Yeshua entendía perfectamente lo que estaban esos hombres buscando ahí. Lo que estaban necesitando ahí. Entonces le dice Yeshua, al ver, pero dice la fe de quién. La fe de ellos, la fe de quiénes ellos. De los destructores de la casa, de los que están abriendo el techo. La fe de ellos. A veces puedes sentir que tu fe no te alcanza. ¿Te ha pasado que dices, no me alcanza la fe ni como el grano de una semilla de mostaza? Pero ¿sabes qué? Tal vez haya gente cerca de ti que sí le alcance o que sí tenga esa fe. Rodéate de gigantes de fe, rodéate de gente que tenga fe. Y eventualmente tú vas a crecer también en esa fe. Como dice el famoso dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña. Bueno, el que se junta con gente que tiene fe, fe también tendrás. En fe también crecerás. Pero si te juntas con escépticos, tal vez el más escéptico era el que estaba bajando, el que lo estaban bajando tal vez, de los 5, de los 6 o de los que eran. Pero estos hombres que estuvieron dispuestos a eso, grande fue su fe y vieron esa recompensa. Y yo creo que por ahí dice el dicho que la fe mueve montañas. Pues aquí en este caso es capaz de abrir techos. Y como les decía, qué hermoso es en muchos casos que amigos, que hermanos te puedan cargar por medio de la oración. ¿Cómo llevar hoy esta situación a la práctica? ¿De qué manera poder ayudar a un hermano o a un amigo que tal vez no tiene esa fe porque está allá afuera? Tal vez el hecho que no esté estudiando, que no esté guardando el Shabbat, tal vez una evidencia que no ha tenido ese encuentro y esa fe todavía. Pero ¿qué si podemos hacer tú y yo por él? A través de la oración, tender cuerdas. Con cuerdas humanos, con lazos de amor, dice, yo les atraje a mí. Entonces podemos orar por esas personas, para llevarlas delante del Mesías, para ponerlas delante de Él y para que por sus obras, para que por sus méritos puedan ser perdonados, puedan ser sanos, puedan ser restaurados. Y dice el verso 21, fíjense, porque Yeshua deliberadamente responde diciendo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, dice Yeshua, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Bueno, pues interesante el diálogo que tienen aquí. Y fíjense, hasta cierto punto, tienen razón estos hombres. Porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿o no? Solo Dios podía perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Y la respuesta de Yeshua, justamente conociendo los pensamientos, Yeshua conoce hasta nuestros pensamientos. Hasta ese grado, hasta ese nivel, llega su discernimiento, su unción, su poder, su capacidad de poder ver a través de nosotros y poder reconocer los pensamientos de nuestro corazón. ¡Qué impresionante! Entonces les dijo aquí, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué lo ven de esa manera? ¿Por qué no ven una opción, una posibilidad? Y les dice que es más fácil, vamos a comprobar nada más. Y no es el deseo de Yeshua ni de humillarlos ni de contradecirlos propiamente, simplemente de hacerles entender que por su naturaleza divina a él le ha sido dada esta potestad, esta capacidad de sí, efectivamente, perdonar tal cual como el Padre era capaz de perdonar. ¿Y cómo comprobar esto? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Es más, para ustedes, ¿qué sería más fácil? Para cualquiera, pues decirle, te perdono y ya, tus pecados te son perdonados. Porque eso, ¿quién lo ve? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabemos? ¿Dónde dice que se borró esa acta de decretos? No hay manera de comprobarlo. No hay manera. No hay manera que alguien te diga, a ver, ya tus pecados te son perdonados. Ay, Baruch Hashem, qué bueno, ya me siento súper bien. ¿Con qué certeza? Eso es fácil, entonces. Eso es fácil de decir. Pero decirle a un paralítico, levántate y anda, eso ¿quién puede decir y hacerlo? Si así fuera tan fácil, pues prácticamente no habría hospitales, ¿no? ¿Qué caso tendría? No habría médicos. Si cualquiera diría, levántate y anda, yo te sano, lo que sea, pues vámonos ya, fácil, rápido. Pero por cuanto eso es más complicado, es más fácil sanar, en todo caso. Es más fácil sanar, si lo vemos así. Entonces esto es algo fuerte lo que les está planteando Yeshua, y por eso él dice de esta manera en el verso 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto milagros, hoy ha sido un día fuera de lo normal. Regresaron a su casa diciéndoles, ¿qué crees al marido o a la mujer? Pues que hoy sí fue un día diferente, normal. Hoy no fue como cualquier día en el trabajo, hoy no fue como cualquier otro día. Hoy hemos visto milagros, hoy hemos visto prodigios. Y el que Yeshua haya hecho esto es la comprobación misma de la autoridad que él tenía y que él tiene. Y por eso podemos tener esa confianza de saber que en su nombre y por sus méritos y por su sacrificio tenemos perdón de pecados. Porque aquí hay cientos de personas, posiblemente, viendo cómo Yeshua ha levantado a este hombre. Y no se puede negar los hechos. Y hoy en día el Mesías sigue haciendo lo mismo. Tal vez no de la manera tangible o visible como quisiéramos, pero sigue levantando paralíticos y sigue restaurando vidas y sigue sanando, por supuesto. Y aunque un médico haga una receta o haga un diagnóstico. Nosotros sabemos que la sanidad al final viene de Él y surge de Él y viene de arriba. Solo son los medios. No es la manguera la que tiene el agua, ¿o sí? No es la manguera en sí la que tiene el agua. Si la desconectas y te la lleva, no va a salir más agua. Se tiene que enchufar. Así es la sanidad. Y esto es la comprobación de la naturaleza divina del Mesías. Que ningún otro hay salvación, que ningún otro hay perdón de pecados. Y una vez más, Yeshua antepone la situación de la limpieza y del perdón de pecados a la sanidad. ¿Qué es más importante? ¿Ser sano o ser salvo? ¿Qué escogeríamos? ¿Qué escogerías hoy tú? Pues todos diríamos aquí ser salvo, ¿no? Que tenga perdón. Y sí, definitivamente en nuestro corazón sabemos que es lo más importante. Pero a veces eso no nos conforta o no nos conformamos incluso con eso. Queremos más. Y a veces es necesario hacerle saber a la gente que de nada sirve salvar este cuerpo o sanar este cuerpo si el alma es la que está perdida. Como dijo Yeshua, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo o sanar su cuerpo si pierde su alma? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor tiene eso? Ahora sí que pues muy fortachón, muy fuertote, muy sanote, pero pues perdido, aún así ahí el lago de fuego. ¿Sabes qué? Hay mucha gente enferma que justamente alcanza la salvación por eso. Tal vez no alcanzó la sanidad porque murió de una enfermedad, pero alcanzó lo más importante, que es la salvación. Entonces, muchos casos, antes de orar por la sanidad, hay que orar por la salvación. Esa tendría que ser, de verdad, nuestra principal preocupación por una persona que no ha tenido un encuentro con el Eterno, que no ha conocido del Señor, que no ha conocido a un Salvador. Por supuesto, qué bueno que lo sanen, qué bueno que sea sano. Pero primero, Señor, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Yeshua, quien tú has enviado. Porque si no conoce eso... Así que hay mucho que orar, hay mucho trabajo que hacer en cuanto a orar por estas personas. Sí, esto es lo que enriquece en muchos casos también una relación. ¿Cuán agradecido no estaría este hombre con estos amigos? ¿No creen? Tú que no querías venir, le han de haber dicho, ya ves, ¿te acuerdas? Tú que no querías entrar, tú que decías, no, ya está lleno, ya vámonos. Pero la fe, la insistencia de estos varones, sin duda que fueron varones, fueron los que prevalecieron. Así que por eso les decía, la oración que tenemos cada Rosh Chodesh de oración de varones, por eso es tan importante, porque son esas cuerdas que nos pueden poner delante del Rey, delante del que nos puede no solo sanar sino restaurar. Y rodearnos de esas personas enriquece nuestra vida, nos ayuda, ¿no? En mucho del pensamiento de aquellos días y tristemente hasta el día de hoy era que la enfermedad no era sino inequívocamente el resultado de un pecado particular de esta persona, ¿no? En Juan capítulo 9, Yeshua sana a un ciego de nacimiento y hasta sus propios discípulos le preguntan, ¿se acuerdan? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, aquí no hay de otra. ¿Y qué les dice Yeshua? Pues no es que ni pecó ni él, ni él, ni sus padres. O sea, ¿por qué solo tiene que haber este enfoque? ¿Por qué solo verlo de esa manera? ¿Por qué no ver el propósito y lo que Dios puede hacer a través de eso? Porque solemos ser así. Solemos ser personas que ven la paja. Y hace rato que orábamos y que hablábamos justamente de las enfermedades y de muchos propósitos que tienen las enfermedades, yo les decía... Obviamente el pecado, la enfermedad, toda enfermedad es resultado de un pecado. Adán y Eva pecaron, de ahí se corrompe el cuerpo y toda enfermedad es parte de la corrupción de nuestro cuerpo. Sin embargo, nosotros pues no somos nadie para juzgarlo. Pues creo que debemos de cambiar nuestra perspectiva. y podemos actuar de dos maneras. Ahora sí, como estos fariseos, como esta gente que cayó en esta religiosidad, que es muy fácil juzgar, o ser como estos amigos que seguramente no se cuestionaban tanto por qué este hombre estaba enfermo, sino sabían que necesitaba de su ayuda. Así que yo quiero, pues, invitarles a que seamos de este tipo de personas, de aquellos que no se rinden a la primera, que son capaces de subir a los techos o de hacer lo que tengamos que hacer con tal de alcanzar el propósito que Dios nos ha dado, con tal de poder llevar a aquellos que no han conocido del perdón, porque lo que este hombre necesitaba primeramente era perdón, antes que la sanidad, aquellos que no le han conocido.